hoy a ritmo de la Fitzgerald. Normalmente o empezamos con Juna Roja o empezamos con ella. Tenemos que renovar el formato CDs. Estamos aquí una noche más en Contrabanda FM en el 91.4, continuando con la programación en directo del dial, hoy lunes día 18 de febrero. Y esto es Ni en tu casa ni en la mía. Hola.
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 Tenemos hoy la mesa repleta. Tenemos también muchos aparatos electrónicos pululando por aquí.
Porque somos muy modernas.
Y para conectarnos con vosotros en todos los espectros del espacio comunicativo sideral que haya.
También papel y boli, ¿eh?
Sí.
Que no nos olvidamos del old school.
Eso que no falte. ¿Vamos con la sintonía?
Sí, vamos.
Y empezamos con un programa así cargadito de cosas variadas hoy.
Otro lunes más en Ni en tu casa ni en la mía. Nos podéis encontrar, como hoy estamos en directo, llamando al 93 317.
Ay, 73
66.
Pero bueno, va, venga, que lo podemos hacer mejor. 93
317
73 66.
Muy bien. Y si no nos queréis llamar, pero nos queréis hacer llegar propuestas, comentarios bonitos, por favor, nos podéis escribir al mail, que es ni en tu casa ni en la mía @gmail.com. Y si no nos podéis escuchar, podéis descargar los podcasts que están en el blog, que es ni en tu casa ni en la mía .wordpress.com. Uh-huh. Pues eso es. Hoy vamos a hablar pues un poco de variedades así. Vamos a hacer un poco de
miscelánea.
Sí. De cosas que han pasado, de próximas convocatorias. Y vamos a hablar un poco. No sabría yo muy bien cómo definir los temas. Pau, dale.
No, es que ahí ha habido un cambio de micro en la mesa. Pues sí, hoy vamos a hacer un poco de repaso de lugares, presentaciones o actividades en las que hemos ido, un poco de repaso de agenda, y luego pues recuperaremos al final del programa una sección que habíamos intentado mantener al principio de esta era de Ni en tu casa ni la mía, recuperada de la anterior era de Ni en tu casa ni la mía, que es la de comentar pues algún documento audiovisual que nos facilite o nos dé acceso a pues informaciones o cosas que nos parezcan relevantes, así para recuperar y compartir e intentar poner esto a un acceso más común. Y después pues un poquillo de algo que venimos haciendo últimamente, pero un poquito más concentrado, que es un poquito de análisis de algunas noticias y de un poquito de prensa. Eso en el orden en el que buenamente nos apetezca, pero que está pensado, ¿eh? Lo que pasa es que no os lo digo para que sea sorpresa.
Pues empezamos hablando un poco de cosas que han pasado estos días y que nos apetecía comentar un poco.
Sí.
Dale.
Qué sorpresa.
Pues,
vale, este sábado pasado había, era el aniversario, el cuarto aniversario del Centro Social Ocupat de Can Colmu, de Girona, y habían preparado una fiesta para celebrarlo y también habían convocado una manifestación por el derecho a la vivienda, que no confundir con la manifestación que hubo en Barcelona de la PAH. Y de hecho no es confundible porque nos fuimos a Girona y llegamos así para que las compañeras hicieran pruebas de sonido y tal, y nos encontramos con un desplegament de unas 17 lecheras más o menos, y nosotras pensábamos, hostia, pues la mani debe ser enorme y gigantesca y debe estar toda Girona allí. Y mientras andábamos había que cruzar un río y había señores viejos así como, o gente paseando el perro diciendo, qué una vergüenza, cuánta policía, y se iban a su casa, iban mirando así como quien mira animalillos en el zoo. Y llegamos a la mani y había unos 20, 25 manifestantes, unas 25 personas allí, todas vestidas casi de negro, y nos quedamos un poco asombradas, y también como nos hizo pensar un montón en cómo depende de quién convoque o de qué, cómo te consideren, que cómo ya mandan toda la fuerza para que nos achantemos un poco, ¿no?
Que a mí me hacía pensar un poco en que así las previsiones de despliegues policiales siempre acostumbran a ser bastante desacertadas. Bueno, o sea, un despliegue policial en sí es desacertado, ¿no? Partiendo de eso. Pero no sé si os acordáis de, pues no sé si era una cumbre del Banco Central Europeo, algo así, que se hizo aquí, que hubo un despliegue policial de la hostia.
Sí, también, bueno, fue justo después de la vaga, de la huelga general, había como un ambiente bastante caldeado, y sí, ¿no? Se ve que no solo utilizaron la Brimo, que ya especializada, que ya tienen, sino que pusieron a muchos policías que están en la escuela o algo así, o tal, lo pusieron, más que nada, bueno, en las calles, ¿no? Un poco de adorno, y trajeron a policía de todas partes y pidieron refuerzos fuera de Cataluña también, bueno.
Fue ahí cuando cerraron los aeropuertos, ¿verdad? Para esa cumbre.
Sí. También con esto de los despliegues policiales, es que me estoy acordando de que esta mañana en La Coruña, no sé si os habéis enterado, que había un desahucio de una anciana de 85 años que está, bueno, que tiene paga, es un desahucio por impago por 2 meses, creo, de retraso, 2 meses separados de, y bueno, ahí como que hay una cosa rara, un tráfico de influencias raro que no voy a describir porque no estoy muy enterada, pero lo que sorprendía era el despliegue de la Policía Nacional, no sé cuántas furgonas, bueno, se montó allí un cristo tremendo, y claro, llamaron a los bomberos porque había gente dentro de la casa que se había encadenado para evitar el desahucio, y los bomberos, cuando, bueno, se les pidió que vinieran con una radial, se negaron a romper la cadena para que se produjera el desahucio. Y eso fue la euforia, ¿no?
Qué bien. Porque yo he escuchado también historias de bomberos colaboracionistas. Así, ¿no? Que...
Claro. No, bueno, en cualquier caso, y volviendo un poco también a lo de Can Colmu, o sea, aparte de que los dispositivos puedan parecer como desmesurados, como que la policía no atina, en el fondo también sabemos que hay una parte de ejercicio de visibilidad disuasoria. No es tanto que calculen cuántos efectivos, que también calculan un poco cuántos efectivos pueden repartir, no, sino que el hecho de que haya una visibilidad también policial, pues acoquina ciertas manifestaciones, ¿no? Puede generar una sensación mayor de inseguridad, incluso pues para los propios manifestantes o para la gente que pasa por allá, ¿no? O otras cosas.
Y es un claro indicador de qué grupos a qué grupos consideran peligrosos para el orden social establecido y qué grupos considera que tampoco van a hacer tambalear ahí mucha cosa. Pero bueno, el tema es que se organizó una fiesta feminista en Can Colmu para celebrar su aniversario, que un grupo de chicas ahí súper majas pusieron un montón de esfuerzo en organizarlo, estuve súper bien, y yo quería leer un cachillo de un flyer, que una octaveta que tenían ahí como para explicar el porqué de una fiesta feminista, y si os sembla.
Endavant.
Diu: volem espais antiautoritaris on es posi en dubte el discurs dominant i on no hi hagi actituds opressives, sexistes, lesbòfobes, homòfobes, transfobes, racistes, classistes, etc. I pensem que els moviments socials sovint no prioritzen les lluites contra les opressions per raó de gènere o d'opció sexual. Tenint en compte que vivim en una societat heteropatriarcal que consisteix en un sistema de relacions on l'home blanc, heterosexual i de classe mitja-alta és l'eix central, que crea una norma única i obligada que castiga o invisibilitza a tothom que no la segueix, creiem important crear aquests espais perquè davant d'aquest model no volem ser ni víctimes ni passives ni quedar-nos amb els braços plegats, delegant o esperant que altres ens solucionin els problemes, esperant que la societat i els nostres espais canviïn. Ens sentim contentes de poder gaudir totes d'una festa feminista a l'aniversari de Can Colmo, que el ritme no pari i vagi creixent.
Ens pots descriure una mica també la imatge de l'octaveta?
Clar.
Perquè a mi el cartell em va agradar.
Que és una cultura visual en la que vivim. És un cartell en el que hi ha un dibuix d'una persona de gènere femení,
llegida com a dona, generalment.
Bla, bla, bla. Grassa, que té un còctel molotov a la mà.
No sé, no recordo, crec que era una pota de cabra.
Ah, és una pota. És que està com així en gris i mig, i hi ha tot el text per davant, i una és miope i no ve bien les coses. Però sí, porta una pota de cabra.
Una de la eina, no?
Mm-hmm. Sí. Era... Perdoneu, em va agradar també el cartell perquè... de cop i volta s'estava començant aquí a Barcelona a parlar una mica del tema del Sebar Marlagor, i avui, per exemple, les companyes de l'Atleta Desequilibrada han parlat també sobre temes de cos i, no? I gordura i altres formes de cos, i bueno, i em va agradar perquè just va arribar aquest cartell, no? I era pues, una imatge d'un altre cos diferent, no? Representant pues, l'empoderament femení, feminista, d'altres coses a través també pues, de l'eina, així una mica pues, d'obrir cases, obrir espais i tal, no? Que són, l'altre dia comentàvem una mica, no? Que són representacions que, pues, que normalment pues, nosaltres ja nos estamos un poco acostumbrando a estas representaciones, por suerte, pero que fuera de nuestros circuitos así más feministas son representaciones que todavía a día de hoy no se ven, ¿no? Por ejemplo, todos los carteles así, los que se ven últimamente más, que usan el tema de foto o imagen así llamando a ciertas revoluciones, que son los de ahora un poco pues los de la izquierda indepe, que son los que usan todavía figuras antropomorfas, ¿no? Así de hombres y mujeres, chicos, chiques, etcétera, son así como figuras bastante todavía como normativas, ¿no?
A mí ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, la verdad, salvo aquel cómic de la CGT, ¿no? Que ya hablamos en un programa pasado, en el que aparecía en una viñeta aparecía una mujer, y justo era aquella que, bueno, que enseñaba los pechos delante de la policía como para distraer y tal. Bueno, esto ya lo hemos comentado en otro programa y no vamos a volver sobre ello.
Y eso, pues que también felicitas pel cartell a Can Colmo.
Sí, felicitats a les companyes per l'esforç que van posar, que no és fàcil organitzar.
Vale, después tenemos una convocatoria también de Can Colmo, justo que la he pillado. No sé si pasamos a las convocatorias o comentamos aquello, porque es que en realidad lo que queríamos comentar del sábado, de la Mani de la Pa, estaba muy relacionado con lo que estábamos diciendo antes sobre la manifestación y de Girona, y hubiera estado bien decirlo justo después, pero no pasa nada. Que, claro, sabiendo que hubo este despliegue en Girona, pues ahora entendemos un poquito más por qué en Barcelona no hubo tanto despliegue. Recordar que la Mani de la Pa estaba convocada en Barcelona y además también estaba convocada en, creo que, 50 ciudades por todo el Estado español. Y eso, en la Mani de Girona de Barcelona, bueno, había mucha gente y tal. Y una de las cosas que me gustó de la Mani es que había mucha diversidad. había, se veía gente así como de diferentes lugares, cuando a lo mejor en otras manis por la vivienda no están, y esto es porque están integrados a través de las plataformas contra los desahucios. Por cierto, yo fui casi todo el tiempo muy cerca de la PA de Girona. Que todas esas 20 personas, ¿no?, que estaban en Girona, pues eso, que en Girona sí que hay mucha gente, seguro, ¿no?, pero estaban aquí. Y lo que queríamos comentar es un poco la polémica que sobre todo el día de ayer, yo creo, ya el mismo sábado por la noche se empezó a hablar del tema y sobre todo en la televisión, en las redes sociales. Ayer se dio bombo, algunas de aquí tenemos un poco de vicio o nos dejamos llevar por estas pasiones un poco oscuras y que, bueno, en fin, que hubo esta polémica, este percance con Beatriz Talegón, que es la representante de las Juventudes Socialistas en Europa, o tiene un cargo ahí, bueno, allí por ahí, que no entiendo muy bien ni tampoco me interesa, pero se hizo famosa por aquel discurso que salió también en la tele. Es que la tele es como, bueno, aquí hablamos a veces de medios convencionales, la televisión, los periódicos, hablamos de noticias todo el rato porque, bueno, son productores de eso, de identidades también, ¿no?, en este caso.
Y productores de opinión, ¿no?, de
sí,
opinión pública.
Sobre todo. Pero como uno de los temas que más nos gusta es la identidad, pues los medios son productores total y absoluto de identidades, de roles, de construcción de personajes. Y en este caso, pues se está construyendo un personaje que también se está, al mismo tiempo, sobre todo en las redes sociales, se está deconstruyendo un poco, ¿no?
¡Qué queer!
Sí, cuando ella, bueno, sobre todo salió un poco como esa chica, no mujer ni señora, ¿no?, el representante de los jóvenes, bla, 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 que le dice a sus compañeros de partido, a los líderes de los partidos socialistas de Europa, que hacen política desde hoteles 5 estrellas, que eso es muy poco socialista, bla, bla. Bueno, pues se hizo famosa por eso, y justo, pues ella fue a la manifestación en Madrid y acompañada de un exministro también socialista, y tuvo que irse de la manifestación escoltada por la Policía Nacional porque la abuchearon, a un grupo de personas, algunas personas que estaban en la manifestación, la abuchearon y le gritaron fuera, fuera, fuera y tal. Y ella se fue, y aparte con bastante drama, se ve que llorando, esto fue lo que ella dijo después. Por supuesto, es una persona que tiene relación directa con los medios, no como otras, ¿no? Otras personas más insignificantes que no, bueno, pues que el país no nos viene a preguntar qué pensamos ni qué opinamos, y si hemos hecho pipí o no nos pregunta estas cosas. A ella sí. Entonces ella explicó largo y tendido todo este incidente, ¿no? Pues eso, que sí había llorado, que bueno, bla, 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 bla. Y de esto, un poco la reflexión, que para no repetirnos, ¿no?, porque es un tema del que se ha estado hablando ayer y quizá hoy ya, menos mal, no es tan importante, pero era como un intento de construcción de ese nuevo violento, ¿no? Las manis de la PA son manifestaciones, la propia plataforma se autodenomina como un movimiento no violento, ¿no? Tanto cuando intenta parar un desahucio, ¿no?, lo para de forma no violenta, intenta hacerlo a través del apoyo vecinal, ¿no?, de la suma de personas, pero no utilizando una violencia activa, me imagino, pero bueno, esa es la definición que ellos utilizan, es la no violencia. Y las manifestaciones pues también se declaran así, tal vez por eso lo abrimos, se fue a Girona y no se quedó en Barcelona.
Sí, probablemente.
Pero el caso es que la Beatriz Talegón, pues, o por lo menos el país, que es, bueno, como sabéis, tiene debilidad por los socialistas, utilizaba la palabra violencia muchas veces, y lo que ella estaba denunciando es una agresión. Decía que había sido una agresión, que ella tenía derecho como cualquier ciudadana a ir a una manifestación, y que la gente la abucheara pues era una agresión y era violencia y no sé qué. Entonces a mí me ha parecido que aquí, ya que no, en esa mani no estaba el encapuchado, que era el violento de antes, ¿no?, el violento sobre todo en Madrid, que con toda la historia del Alfón, ¿no?, se volvió a construir la alarma social a través de esa figura violenta, pues eso, como una estrategia para buscar ese nuevo violento que abuchea a un político, o sea,
Bueno, y que era más importante esa noticia que la propia noticia de la manifestación de la PA.
Sí, bueno, aquí puede haber debate, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que ahora con la prensa digital todo va tan rápido, ¿no? Que tú, por ejemplo, cuando vas a una manifestación, dices, hoy he salido de casa, no estoy todo el rato colgada del internet. Pues te esperas al día siguiente encontrar pues la noticia en primera página. Bueno, sabes que no siempre pasa, pero siendo que fueron manifestaciones tan masivas. Pero claro, se ve que la pusieron a esa misma noche y enseguida, al generarse esta otra noticia, que era la de la Beatriz Talegón, pues esta pasó a portada con el vídeo de ella y bueno, accedías a la noticia de la manifestación a través del vídeo de la noticia de Beatriz. Bueno, a mí me parece una estrategia de manipulación total, o sea, estos periódicos no se las saben todas y son profesionales, ¿no? De la manipulación precisamente, con lo cual no creo yo que fuera inocente.
No es novedad.
No sé, claro, estamos acostumbradas además.
Y si queréis un poco podemos recuperar entonces también la siguiente convocatoria para Girona.
La de Girona, sí, que mañana mismo... Ay, perdona.
No pasa nada.
Que mañana hay una concentración, mañana martes 19 de febrero a las 11 de la mañana en los juzgados de Girona. Jutjats de Girona. Es que no volia dir-ho en català perquè la paraula jutjats sempre me...
¿Y la concentración es de apoyo?
A los 8 personas detenidas que fueron detenidas el pasado 4 de diciembre por la huelga de 14 de noviembre. Uh-huh. Y bueno, y allí eso, hay la concentración en apoyo. Y después el viernes 22 de febrero a partir de las 8, de las 18 horas, perdón, en el centro social ocupado Can Colmo, que era del que hablaba antes la compañera, habrá un concierto, bueno... Hacen Carnestoltes, sí, Gran Carnestoltes es el título. Pues hacen concierto con algunos grupos, entre ellos MC Yuyu. Es que claro, luego mejor no lo digo, mira, que la gente que vaya sí sabe, porque lo voy a decir fatal, pero no tengo ni idea de quiénes son.
Pero bueno, que sí que con esto abrimos un poco el bloque de convocatorias, ¿no? Que tenemos así algunas cuantas más para difundir.
Venga, di una cualquiera.
Venga, pues el viernes que viene, que es día 22 de febrero, se presenta un documental de Mujeres Palante.
¿Sobre Mujeres Palante?
Bueno, sobre ID. O sea, es un documental, parece autofinanciado como mínimo, sí. No sé si autoproducido, bueno, supongo.
Autoproducido, en que la directora, bueno... ¿Quieres decirlo?
No, dilo tú que...
Pues tampoco sé cómo se pronuncia su nombre. Tanja Wall Sorensen, debe ser algo así. Bueno, pues esta es la directora, pero bueno, no sé si sabéis que Mujeres Palante lleva no sé cuántos meses con una campaña de Berkami para financiar este documental. Entonces seguro que hay muchas personas que nos están oyendo y que han participado en la financiación. Pues más motivo todavía para ir a la presentación del documental.
Sí, que el documental se llama Un viaje a través de Mujeres Palante y se presenta este viernes, día 22, a las 7 en la calle Sardeña 263, Sardeña 263.
En la Bóveda Social.
Sí. O donde sea, total.
Bueno.
Lo importante es que es la calle Sardeña. No, es broma.
Después...
Dale.
Sí.
¿Empezamos el día 23 por el principio?
Sí.
¿O hay algo más?
No, yo iba al final, creo.
Ah, pues empezamos por el principio. Que el día 23 hay muchas cosas.
Sí.
Un montón. Hay el 23F, como sabéis, seguro que habéis ido escuchando por ahí convocatorias diferentes y tal. Bueno, pues se han juntado todas y será un día en el que en Barcelona se harán, en principio, por ahora hay 3 columnas que parten a las 5 de la tarde, ¿vale? Para esta gran manifestación, que es la manifestación para la justicia social y es el lema, que es un lema unitario, es per la justicia social, fem-nos fora, juntas podem. ¿Vale? Y a las 5 de la tarde sale la columna antirrepresiva del Passeig de Gràcia con un CASP. Está con una antirrepresiva, pues irán stop, balas de goma, ojo con tu ojo, retaguarda y seguro que otros grupos de support de diferentes barrios y más. Tal. Luego, también a las 5 sale la columna Drets Socials i Serveis Públics de la plaça de Pau Vila, que està a la Barceloneta. Uh-huh. Y también a las 5 sale la columna Laboral desde Marqués de Campo Sagrado 22, que está en el metro Paral·lel. Vale. Y bueno, esta gran manifestación se está organizando a través de la PUDUP, que es la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública, la Asamblea de Personal Interí y Sustitut, Interjornos, la CGT Ensenyament, No Paguem, que es, bueno, estas convocatorias, ¿no? También por un transporte público y al servicio de las clases populares. Se ve que hay convocado un Paguem, no sé si al principio o al final de la mani, pero bueno, recomendamos que hagáis Paguem durante todo el día.
No Paguem, perdón.
Per la USTEC, per Assemblea de Vila de Gràcia, Assemblea Groga de Gràcia, bueno, assemblees de barris i pobles de Barcelona, quasi, bueno, gairebé totes, suposo, per a tancar dels hospitals, el Clínic, també de Sant Pau, què més, Assemblea de Sant, bla, 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 bueno, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i Papers per tothom. Bueno, que convoca molta gent, vale? ¿Queda clar? Bueno, pues estas columnas salen a las 5 y a las 6 y media confluyen en Plaza Cataluña. Uh-huh. O sea que si te pierdes por el camino y pierdes tu columna, pues a Plaza Cataluña a las 6 y media. Y hay un blog donde está toda la información y donde podéis ir consultando los cambios y también os podéis bajar carteles y todo esto y manifiesto y bla, bla, bla. Y el blog es 23fluitasalcarré.wordpress.com. Y ya está.
Muy bien, pues el 23F así un día agitado, y hay otra convocatoria que tenemos también para el 23F, que es una convocatoria de una cafeta en Can Vies, a partir de las 8:30 o cuánto.
8:08.
A partir de las 8, bueno.
Que así, si se dice 8 se empieza más tarde, ¿no?
Sí, sí, pero claro, como coinciden las manis, bueno, lo que sea. A partir de las 8 es una cafeta en solidaridad con Laura Bugallo, que es una activista trans gallega que ha trabajado en muchos ámbitos, entre los cuales ha trabajado con personas migrantes. Entonces, en su trabajo parece ser que... ha hecho un trabajo súper valioso. Es que acá hay cosas que... Bueno, que ha hecho un trabajo súper valioso y a, como súper importante y súper de apoyo. Y la solidaridad es algo que el Estado reprime con fuerza, eso sabemos. Y pues a ella también le ha tocado. Y está, pues, imputada en un caso, la acusan de falsedad documental. Entonces el juicio va a ser dentro de poco y se hace esta cafeta en solidaridad con Laura. Bueno, eso es.
El juicio está fechado ahora para mayo, según se publicó hace poco. Y estamos hablando de unos delitos de falsedad documental continuada que le están pidiendo una pena de ingreso a prisión de entre 6 y 6 años. Hay entre 3 y 6 años de condena por falsedad documental continuada en relación a algo que está todavía bastante por concretar a nivel de que se tratan las acusaciones y tal, porque se celebra una vista oral previa con el juez. Y bueno, también se trata de un proceso judicial que lleva arrastrando casi durante 4 años y que se ha concretado ahora. Por lo tanto, los datos alrededor de este proceso también son como bastante inconcretos e inciertos. Entonces, la perspectiva de trabajo de Laura, sobre todo con personas migrantes, Bueno, tal y como ella argumenta y defiende, la ha llevado a buscarse bastantes enemigos y a, sobre todo, a destapar pues tramas mafiosas de mercadeo con personas, de estafas a personas migrantes y de por parte de pues empresariado gallego, que es la zona donde ella, ¿no?, el país donde ella trabaja. Y bueno, pues un poco lo que está intentando traer a la palestra Laura es que es el hecho de tocar estos intereses, ¿no?, de personas pues que están cercanas al poder. Tampoco es muy específica, supongo que en su situación actual no puede arriesgarse a lanzar acusaciones así tranquilamente. Pues bueno, pues que todo el hecho de que ella en 2009 también pues destapara pues toda una serie de corruptelas y tramas y tal, le ha traído una serie de problemas a través, bueno, y esta gente se está un poco vengando a través de un proceso judicial, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, decir también que Laura no solo es activista trans, sino que también es activista sindical, es activista feminista, es activista boyera, ¿no? Y sobre todo ha sido como una persona muy fuerte en la lucha por los derechos de las personas migradas, migrantes o personas que han tenido que moverse en el mundo. Era esto, ¿no?
Sí. Un poco.
Y si queréis repasar los datos de la cafeta, así para que la gente se acuerde.
Pues sí, es una cafeta que se hace en Can Vies el sábado 23 de febrero, que es este sábado que viene, a partir de las 8. Y eso, y que del caso de Laura igual vamos a seguir hablando, ¿no? Y ya, y seguimos pa' bingo.
Pues hacemos una pequeña pausita musical aquí.
Pero nos falta una convocatoria.
Ah, perdón.
Así, la última, que es un poco más alejada, porque no es este fin de semana, sino el siguiente, pero como no tenemos programa antes, pues comentar que el fin de semana siguiente, que es 2 y 3 de marzo, empiezan ya las Jornadas de la Gorda. Uh-huh. Que los eventos en concreto de ese fin de semana van a ser: el día 2 hay un taller en La Texidora de 10 de la mañana a 2, que se llama Cuestionando los privilegios blancos. Que
sobre el racismo en espacios feministas,
que requiere inscripción previa en cuestionando@gmail.com @lavavit.com.
No, que así has dicho que empiezan las Jornadas de la Gorda. Igual una aclaración para no presuponer que todo el mundo sabe qué es: son las Jornadas Feministas Autónomas. Uh-huh. Que se organizan desde hace 3 años alrededor del 8 de marzo, y les ha llamado las Jornadas de la Gorda porque se llaman Se va a armar la gorda.
Sí, sí, eso es. Y pues no sé si tú vas a tener un poco más de idea de lo que hay ese fin de semana.
Yo creo que podemos dejar justo los de fin de semana, se va a armar la gorda, para el final del programa.
Vale.
Para recordar un poco y ver que hay así un poco de agenda confirmada previo, porque también podemos anunciar que habrá también alguna conexión radiofónica y alguna cosa.
Sí, sí. Muy bien. Pues dale, dale.
Sí, es que ahora mismo no recuerdo que había el domingo 3.
Vale, vale.
Pues es un temita musical. Seguimos con musiquilla de Boa Vista. En este caso creo que ponemos a No Nani.
Bueno, de Cabo Verde.
De Cabo Verde.
No sabemos de qué isla.
Vale. Y como debéis saber, esto es Contrabanda FM en el 91.4 de vuestro dial de Barcelona, en todo el mundo entre www.contrabanda.org, con algunos problemillas, pero ahí encontraréis una URL donde nos podréis escuchar también en directo. Para programas diferidos de este, nuestro programa Ni en tu casa ni en la mía, tenemos un blog, que es nientucasanienlamia.wordpress.com, a puntito ya desde hace semanas, pero a puntito de migrar a nientucasanienlamia.contrabanda.org. Nos encontraréis. Si ponéis Ni en tu casa ni en la mía, el que os salga que no es un blog de viajes de una pareja. que es cierto. También tenemos un mail de contacto, que es nientucasanienlamia@gmail.com, y una community manager con una melena rubia que te mueres, que nos lleva al Twitter, que es @nientucasa_. O no nos lo llevas, que te cagas.
Es que rubia teñida.
Claro.
Y que si queréis contactar con nosotros, porque nos estáis escuchando en directo, lo podéis hacer al 93
317
73
66.
Y seguimos con una seccioncilla, así un poco de análisis de prensa.
Sí.
Porque sí.
Bueno, decir que acá estábamos escuchando una mazurka.
Ah.
Que, bueno, es un tipo de música de Cabo Verde. Muy movido, como supongo que os habéis estado bailando en casa. Bueno, pues vale, empezamos. Primero de todo, decir por qué, bueno, cómo ha surgido la idea de hacer un poquito esta sección así de colas de la prensa. Y viene un poco por hace, creo que, dos programas o tres, hablábamos de aquel comité de bioética, ¿no? En que una señora, que no recuerdo, tú ese a lo mejor recuerdas porque traías
el nombre,
toda la noticia.
No.
Bueno, da igual, pues una era científica o algo así, porque era un comité formado por científicos, médicos, bueno,
filósofos morales,
filósofos y
juristas.
Gentucilla de esta. Bueno, el caso es que un argumento, esta señora sostenía un argumento como un dato, y sabéis que cuando se alude a un dato estadístico, pues parece como que tiene más peso, ¿no? Justifica más cosas, y el dato era que por lo visto en España se producían 3 violaciones cada 3 años, ¿cómo era?
Que en 6 años se habían documentado 3 violaciones, ¿podía ser o algo así?
Vale, esto, bueno, este comité de bioéticas es...
Para decir que la despenalización del aborto por violación no tenía lugar, siendo que había tan pocas violaciones.
Esto es. Vale. Pues entonces nos hemos puesto a buscar en la prensa noticias sobre violaciones. En este caso, como no, bueno, dado la numerosísima cantidad de noticias que hacían referencia a denuncias de violaciones, hemos elegido, bueno, he hecho una selección de estas noticias más cercanas en el tiempo, ¿vale? Entonces se trata de noticias que hablan de denuncias de, no de, ni de personas que hayan sido juzgadas por, ni tal. Entonces mantenemos, son denuncias que hablan de supuestas violaciones. Pero aún así, bueno, pues hay un montón.
Además, con el añadido que solo de una zona geográfica concreta has encontrado muchas.
Bueno, en realidad yo tenía pensado no decir el lugar. Uy. Pásale el agua. Pues tenía pensado no especificar mucho.
No hace falta, digo, no especificar, sino que estamos hablando incluso de una... No que hayamos cogido todos los territorios del mundo mundial y hayamos sumado, sino que incluso en una zona geográfica reducida se pueden encontrar un gran número de noticias relativas a violaciones,
sí,
o agresiones sexuales o asaltos,
sí, bueno,
en poco tiempo.
Esto ha sido porque he consultado una fuente, un periódico local. Entonces, bueno, pues un periódico local habla de noticias locales. Y como ya salían muchas, pues no me he puesto a mirar en todos los periódicos, ni mucho menos. Y
yo te intentaba hacer quedar bien.
Bueno. Es igual. El tema es que una vez encontradas tantas noticias, ¿no? Y aparte, como hay algunos periódicos digitales en que hay la opción de noticias relacionadas abajo, entonces ya te lleva de una en otra, vas de violación en violación y tal. Y no quiero especificar la ciudad porque en algunos en algunos casos son pueblos pequeños, o se habla de una fiesta en el pueblo que es muy reconocible y que seguramente, bueno, que se puede incluso saber, ¿no?, de qué caso se está hablando, aunque es poco probable que nos estén escuchando. Pero bueno, porque lo que nos interesa es otra cosa, y es el contenido de las noticias y cómo estar, ¿no?, cómo se redacta la información, cómo se construyen los hechos, porque hay que decir que una violación es siempre un suceso, ¿no? Es como, bueno, como puede ser un asesinato, o quizá no al mismo nivel, sino que son sucesos que pasan en la vida diaria, por eso suelen estar en una sección de sociedad, ¿no?, porque es algo que pertenece a la vida social. Y bueno, y se tiene como una narrativa muy específica, ¿no? Sabemos también que nuestros amigos, o no tan amigos, periodistas, normalmente utilizan fuentes muy concretas. En este caso, se lleva la palma a la policía, ¿no?, como principal fuente de información para los periódicos. Después aparecen en las instituciones políticas, digamos, que son instituciones de gobierno, ¿no? Pues supongo que van al ayuntamiento a preguntar, a lo mejor no les hacen mucho caso, entonces después se van pues al hospital, o esto si se lo quieren currar un poquito, ¿no? Si no, pues solo la fuente de la policía. Y bueno, yo me imagino, como periodista de un periódico, ¿no?, así local, digo, a ver qué ha pasado, tengo que rellenar la parte de sociedad, entonces me voy a la policía y le digo a quien sea, en este caso, bueno, no al gabinete de prensa, quizá, porque me voy a la comisaría del pueblo y empiezo a preguntar, oye, ¿ha pasado algo? Ah, sí, mira, ha habido una denuncia de tal. Ah, vale, a ver, entonces, ¿qué ha pasado? Pues ya está. Yo, es que leyendo las noticias me viene a la cabeza esta situación. Y entonces, la mayoría de las noticias en realidad... Eso, tampoco quiero decir de dónde son ni especificar mucho, porque voy a un poco a trivializar, ¿no?, quizá con la noticia en sí, más allá de que sea un hecho real, ¿no?, de que alguien ha denunciado algo, pero muchas veces el redactado, cómo está contada la historia, parece más como puede servir para una novela policíaca que...
Claro, que sí, que un poco la idea, ¿no?, del que una vez nos pusimos a buscar, bueno, tú, lo que nos llamaba la atención era el tratamiento que se daba a este tipo de noticias, ¿no?
Sí, cómo se intenta reconstruir
noticias que también se llaman sucesos.
Sí, claro. Claro, claro. O sea, entonces, siempre hay un primer párrafo en que dice la denuncia de presunta violación fue interpuesta en tal sitio, en tal hora o en tal comisaría, ¿no? Y siempre, bueno, palabras como supuesto y presunto, pues a lo largo del texto se repiten pues 20 o 30 veces, depende de lo largo que sea. Y después hay una parte central en la que se narran los hechos, pero tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo... Hay una noticia de una violación que se ha producido en un centro, en un colegio o en un internado, digamos, en un centro educativo, lo llaman. No vamos a decir cuál es tampoco. Y dice, bueno, pues esta denuncia ha sido interpuesta por la madre de la menor. Se trata de una niña de 15 años, entonces empieza a relatar, ¿no? Y todo con los detalles. Tras cenar y estar un rato en su cuarto, decidió ir a la cocina para tomar un vaso de agua, encontrándose allí con tres jóvenes internos, uno de los cuales se lo sirvió. Bla, bla, bla. Según la versión de su hija, tras tomarse el vaso de agua, comenzó a sentirse cansada y mareada, por lo que piensa que podrían haberle echado algo en la bebida, y decidió irse a la cama. Una vez allí, sobre la una de la madrugada, notó que había alguien junto a ella, en su cama, y que la estaba tocando, si bien le fue imposible defenderse por el estado de aturdimiento en que se encontraba. Y sigue. Bueno, sigue un poco, dice, vale, pues... No, es como una situación, bueno, así... a mí me llama la atención el que el relato sea tan, tan minucioso. Y luego, dice que hay pruebas médicas de que... daños internos en órganos sexuales. O sea, más detalles todavía, ¿no? Cuando todo es supuesto y todo es tan presunto, pero... Luego,
Y también en esta noticia en concreto, como al final de todo dicen que durante los 4 años que la chica está en el centro interna no ha tenido ningún problema, como tienen que de algún modo caracterizarla como una chica bien. Porque sí, si esta chica hubiera tenido un problema, igual cambiaría la redacción o cambiaría la veracidad que puede tener su versión sobre los hechos, ¿no? Sí, sí. Tienen que especificar que ella es una chica inocente y que se porta bien.
Sí. De hecho, esto también en la siguiente noticia que queríamos comentar, pues está muy relacionado, porque es una noticia sobre también una denuncia de violación que se da en una fiesta, en la fiesta de un pueblo, que son como las fiestas más importantes de un pueblo, en verano, fue el verano pasado, en el que acuden, bueno, personas de los pueblos colindantes y mucha más gente y tal, y bla, bla, bla. Y entonces empieza la historia, y es que el presunto autor, por lo visto, formaba parte de una de las peñas que organizan las fiestas. En las peñas normalmente la gente va o con camisetas o con algo que los identifica, con lo cual entonces le dicen, esto hace como más difícil la identificación del autor. Y luego esta frase, que es la que os quería leer y resaltar, dice: fuentes de la investigación señalaron que el caso probablemente sea una relación esporádica en la que el hombre acabó realizando el acto sexual en contra de la voluntad de la mujer e ignorando su rechazo, ¿vale? Lo que cuenta antes de esto, o sea, de este resumen, ¿no? Y explicación de los hechos, pues relata un poco cómo es la denuncia. La denuncia que te pone esta chica es de que estaba en la playa, bueno, que había ingesta de alcohol, no es que, bueno, porque eran las fiestas del pueblo, obviamente, y que sobre las 3:30 de la madrugada, pues se fue con este chico a la playa tal, y que allí se cometió la violación. Allí fue violada. Entonces, claro, me hace gracia la deducción, ¿no? De relación esporádica. Se trata de una relación esporádica, o sea, que tú ligas en una fiesta, bueno, pues ligas, ya está, te vas, pero luego pues no te apetece realizar el acto sexual tal y como dice, pero el acto sexual se realizó en contra, ¿no? O sea, en lugar de decir se produjo la violación. Ajá. No, o sea, se realizó el acto sexual sin permiso. No.
De hecho, el hombre realizó el acto,
sí,
sexual.
Esto. Bueno, es que no le veis nada raro, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí? Ah, vale.
Sí.
Es que yo cuando leí esto de el hombre realizó, o sea, como la idea de que el hombre no es el que realiza, es el que penetra. Da igual que si hay consentimiento o no, pero el acto sexual está realizado porque hay penetración y ya está. No sé.
Sí, a mí un poco lo que me fascina un poco de estos relatos es esta cosa que no veo generalmente en otras noticias ni de sucesos ni de otro tipo de noticias que se aborden en la prensa, es esta manía por poner el presunto y el supuesto todo el rato, que por mí sí que viene de los informes policiales seguramente, pero generalmente en la labor periodística no se usa tanto el supuesto, según, presunto, tal, ¿no? O sea, se suele usar un siempre según fuentes tal, ¿no? El relato sería de la persona sería este, y no se usa tanto el súper entrecomillado en todos los momentos, ¿no? Y más que se trata de relatos donde los agresores o los violadores en este caso son personas incluso sin identificar, por lo tanto prácticamente no puede existir tampoco un proceso de difamación, creo yo, ante una persona que no está identificada y que no se sabe quién es. Pero claro, hay como un miedo a difamar, o sea, como, ¿no? El propio acto es como, y muy pornográfico el relato de los detalles, de vamos a poner muy en contexto todo lo que supuestamente ha envuelto esto para, ¿no? Para que entendáis que eso es una violación, pero evidentemente nunca vamos a definir exactamente qué tipo de violación ha sido, porque aún, para mí por suerte, se ahorran los detalles, que está muy bien, ¿no? Pero al mismo tiempo permite decir, bueno, lo que seguramente dijo esa señora de que solo hay tres violaciones en X años en este estado, que es, bueno, claro, no la violaría del todo, sería una agresión sexual, sería sexo consentido, pero que no sé qué, cuando en el fondo no es tanto para decir que es importante qué tipo de agresión sexual es, sino el hecho de que nos hace mucha falta esquematizar qué tipo de agresión sexual puede ser para exculpar. ¿no? Al, o para supuestamente entender por qué, o bueno, es algo que salió mal, no sé qué, ¿no? Y que se usa mucho. Y bueno, y no tanto el decir, bueno, hay alguien que está diciendo que se le ha agredido sexualmente, esto es válido, punto final. ¿No? No es eso lo que yo creo que hace la prensa, porque si no, no pondría tantos presuntos según, ¿no? Constantemente según el relato de la víctima, pareciera ser que no, se supone que puede ser. Como esta puesta en cuestión sí. Tan así, ¿no? Es como algo que me da vueltas.
Es que además, bueno, podríamos decir, no es. Bueno, la mayoría de los casos sí que el presunto, digamos que la prensa, bueno, está obligada a hacerlo, ¿no? Sí. Sobre todo cuando hay personas identificadas o personas detenidas.
Bla, bla, sí, pero por ejemplo, en este último caso no está identificado, ¿no?
Claro.
Y es en el que más hay.
Sí, lo que ocurre es que luego al final hablaremos, recordaremos un poquito un caso en el que la prensa precisamente se encargó de hacer un juicio antes de que lo hiciera la propia institución jurídica, ¿no? Y es, bueno, un caso bastante diferente. En esta noticia de la que hablábamos, en lo de la ingesta alcohólica, porque se trata de unas fiestas tal, se repite en el medio y al final se vuelve a hacer hincapié en que debido a todo el alcohol que se había consumido, no dice que la chica había consumido alcohol, pero se da a entender, porque si todo el mundo iba borracho, pues ella no iba a ser menos, ¿no? Pues dificulta la identificación, bla, bla, es como una situación.
Y de hecho es uno de los subtítulos, ¿no? Es uno de los subtítulos que separan en párrafos la noticia, es ingesta de alcohol, como si eso fuera un hecho más determinante o más importante que la violación en sí.
Como que quede bien claro, ¿no? Luego hay otra noticia en la que lo que me ha llamado la atención es que de todas las noticias que he encontrado, ninguna se alude a la nacionalidad y sabemos que cuando uno no es... Claro... Saben, en ninguna de las noticias se alude a la nacionalidad, ¿no? Entonces, por defecto, entendemos que la nacionalidad española, pero cuando alguien no tiene la nacionalidad española, pues eso es un rasgo a destacar. Y bueno, es eso, una noticia que empieza pues diciendo se ha detenido a un varón, bla, 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 de nacionalidad X, bueno, de un país latinoamericano, bla, 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 bla. Y esto fue, es un poco lo que... diferencia, ¿no? Esta noticia de las demás. Y ¿qué más? Había otra que era sobre el ensañamiento, ¿no? Esta creo que tú la tenías.
Que esto, un pequeño inciso, esto de señalar la nacionalidad latina es una tendencia, es una dinámica que es de atribuir un comportamiento muy machista, un comportamiento agresivo a identidades que no sean la identidad española o la identidad europea, para así de alguna forma los hombres españoles europeos limpiarse un poco las manos o dárselas de que de sociedad evolucionada de alguna forma, que como se da el caso, por ejemplo, en acusar a los hombres árabes de hacer a sus mujeres llevar el velo. Es un poco la misma dinámica. Es este hombre de México, de Ecuador, de donde sea, es el que es el violador. En cambio, cuando el hombre es español, no se especifica y es una forma de quitarle machitud al hombre español.
Bueno, no sé, yo creo que la prensa en realidad lo hace en todos, o sea, es el clásico de hubo un accidente de coche, murieron dos personas y un marroquí, o sea, es como el, no, esta quizás es como la cagada máxima, pero que es real porque, bueno, y sigue pasando, y cuando buscas noticias de un tema en concreto, pues te van a salir noticias de estas porque es, bueno, es un habitual, ¿no? Es...
Pero yo sí creo que hay un proceso así de construcción de un imaginario profundamente racista, ¿no? Que vincula así pues nacionalidades racializadas y minorizadas a casos de violencia así de machitud.
Bueno, en este caso la noticia quizá no lo vi, pero bueno, seguro que encontraremos miles de casos en los que esto ocurra.
Bueno, y un poco para acabar y antes de pasar al caso en extenso, bueno, llevamos una hora de programa ahora y nos queda una segunda parte, así que hacemos dos un poco breves. La primera es una noticia que salió esta semana pasada y se trata de la petición de una fiscalía, no recuerdo exactamente de qué ciudad de este estado, pedía la propia fiscalía, que es en teoría el Ministerio Fiscal del Estado el que se encarga de que las penas se cumplan, se apliquen tal, ¿no?, según las leyes que supuestamente nos hacen creer, que pedía una reducción de condena a un acusado de asesinato, que asesinó a su pareja o expareja, en ese momento no recuerdo, porque no había habido ensañamiento en su asesinato. Es decir, un hombre que fue condenado por matar a una mujer con 30 puñaladas. Entonces se le realizó una condena bastante larga y el propio fiscal pedía que esta condena se redujera porque no... es decir, el ensañamiento es precisamente la figura jurídica que está entre el rollo este de, bueno, he matado a alguien de un disparo porque así, que le quería muerto, o he torturado a alguien, o quería infligir tanto dolor a esta persona que la he acabado matando, ¿no? Que también serían diferentes acusaciones. El ensañamiento va de me he recreado haciendo esta acción. Básicamente es la figura jurídica que diría eso, ¿no? Y está exactamente para esto, ¿no? Porque alguien que mata a alguien a través de 30 puñaladas, pues tiene pues un recrearse. Entonces se considera que esas 30 puñaladas estaban, la propia fiscalía argumenta que esas 30 puñaladas estaban dirigidas a órganos vitales y que no tenían la intención de hacer más daño a la mujer que sencillamente el matarla. O sea, que era como lo justo y necesario para, ¿no? O sea, lo justo y necesario para matar a esta persona. No, 30 puñaladas. Entonces era un poco, bueno, voy a poner un poco sobre la mesa esta noticia como algo que nos parecía sumamente escandaloso, ¿no? Y que, bueno, que no somos las únicas porque si no tampoco habría sido noticiable, ¿no? Pero, vamos, o sea, ya de unos niveles. Y un poco, tú abrías un poco la puerta a hablar ahora de un caso concreto, sí, un poco recordar. Sí.
Que yo quería decir muy brevemente que antes de entrar en este caso concreto, una de las cosas que, una de otras noticias que comentamos, que también nos llevaron a hablar del tratamiento de la prensa de este tipo de sucesos, así entrecomillados, era una noticia que ha ido saliendo varios días en los medios, que es la de Oscar Pistorius, ¿no? Este atleta que mató a su novia, pues no se sabe muy bien cómo, el que...
Presuntamente.
Que a mí, presuntamente. y a mí lo que me llamaba un montón la atención de esta noticia era que la habían clasificado en la sección de deportes. Porque el tipo era atleta. Nada, eso.
Bueno, pues... Solo recordar el caso un poco porque hablando de todo este tema, ¿no? También de la construcción de los personajes y del trato de la prensa, de cómo la prensa trata los casos de violencia de género, las violaciones, y etcétera, etcétera. Nos vino a la mente un caso muy, muy, muy conocido que seguro que muchas recordaréis, pero sin embargo nos dimos cuenta que algunas que son más jóvenes, pues claro, como no lo vivieron, pues no nos acuerdan tanto como nosotras. Y es que esto ocurrió desde el año 1999, que fue cuando se encontró el cuerpo de Rocío Wanninkoff, ¿no? Y hasta a principios de los 2000, que fue cuando se resolvió un poco la cosa y se quedó ahí medio en stand-by. Y solo recordar, o sea, lo que seguro que podéis saber del caso buscando en internet o preguntándole a alguien, porque es un caso conocidísimo. Además hay una serie que hizo Televisión Española, creo, una teleserie sobre esto. Fue un caso que estuvo, pues eso, 3-4 años saliendo en la televisión, discutiéndose en programas, bla, 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 bla. Pero, y ya en su momento y después hubo muchas reflexiones alrededor de esto, de esta construcción de la feminidad o de la feminidad negativa o de la masculinidad de una mujer lesbiana que era la principal acusada y que fue también declarada culpable por un jurado popular, y creo que fue la primera vez que se utilizó un jurado popular en Estado español, creo, no estoy segura, pero
o de las primeras.
Sí. Pues en este, en caso, lo digo muy brevemente, Rocío Wanninkoff fue encontrada, bueno, se encontró su cuerpo con unas no sé cuántas puñaladas en la espalda y tal, una chica de 19 años en Mijas, Málaga, y la primera, enseguida, muy pronto, salió la como principal sospechosa la exnovia de su madre.
Su pareja durante unos 10 años, sí. ¿No?
Dolores Vázquez. Que, bueno, a partir de ahí, pues Dolores Vázquez fue, ¿no?, como un personaje muy, muy público. Empezó a salir en eso, como decía, ¿no? También la madre de Rocío salía también continuamente. Y ahí empezó como toda esa construcción de la asesina, ¿no? Uh-huh. Más allá de que luego el jurado popular, pues, la condenara, pues esa construcción, como digo, hubo gente que luego hizo análisis muy válidos, seguro que hay algo por ahí escrito, seguro, porque, bueno, todas las imágenes que sacaban de ella en la prensa o en la televisión siempre eran imágenes como duras, ¿no? Pues, como sabemos, una imagen o incluso un clip de vídeo es solo un encuadre, una parte ínfima, muy pequeña, de un recorrido de una persona, de un día de una persona, de, bueno, de todas las caras que puede poner a lo largo del día. Pues justo las caras que salían eran aquellas de recién levantada, de cara de mala leche, con el siempre, bueno, un poco esto también decir que ella llevaba el pelo corto, que ella se la masculinizó, incluso hubo una declaración de una mujer que trabajaba en limpieza o algo así, que dijo, bueno, que la siempre la describían como agresiva, tal. Entonces de ahí se empezó a construir, ¿no?, a ir un poco más allá de, ¿no?, a los asesinos siempre se les retrata como agresivos, bla, 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 pero en este caso, como ella era la pareja de la madre, pues se empezó a decir que era como el padre de las chicas, de Rocío, o sea, que hacía el papel de padre, ¿no?, entrando ya en, bueno, una relación entre dos mujeres lesbianas, una hace el papel de mujer y la otra de hombre, ¿no?, o sea, así de cutre y así de simplón.
Y que en este caso en concreto sorprendía, bueno, que es algo que ya has dicho un poco, ¿no?, pero como para reforzar, sorprendía, como a mí me parece profundamente escandaloso el hecho de que Dolores Vázquez fuera lesbiana justificaba como que la hacía como más sospechosa, ¿no? Como justificaba el hecho de que estuviera ahí en el ojo del huracán, ¿no? Porque claro, como era lesbiana era agresiva, como era lesbiana
tenía celos de la atención de la madre a las hijas.
Sí.
Como hacía deporte, titi, ¿no? Como que a la vez que se construía la imagen de la asesina, se construía la imagen de la lesbiana. Claro. Así que, de alguna forma, se construía la imagen de la lesbiana asesina, ¿no?
Porque la lesbiana hace de padre, en este caso, hace de esposo, está masculinizada. Y como sabemos, la agresividad está relacionada con los hombres, ¿no? O sea, la mujer asesina, pues, siempre o es una madre desnaturalizada o es tal, o sea, tiene como otro rol diferente al de la agresividad que supone un apuñalamiento o un, ¿no?
Y que se habla de lesbiana en referencia a la novia de la madre y no en referencia a la madre, ¿no? Sí. Porque la madre era hetera hasta que se enrolló con esta mujer y luego ya volvió al camino del señor.
Claro, aunque estuvo 10 años, ¿no?, uh-huh, con esa persona. Y bueno, por supuesto, la madre, claro, por motivo que sea, enseguida encontró a la asesina de su hija y también reforzaba, ¿no?, toda esta idea. Pero bueno, con esto lo único que queríamos decir es que sí, la prensa construye personajes y utiliza los presuntos y los presumibles y los supuestos de una forma quizá no directamente intencionada, pero haciendo uso de un imaginario que no se cuestiona. Sí. Y bueno, reproduce lo que dice la policía tal cual o lo que sea. Y sí, y este quizá sea el caso que ha llamado más la atención, que conocemos, pero que a partir de ese caso yo creo que se puede tomar como base, como ejemplo, para hacer un análisis más amplio prácticamente, ¿no?, de todas las noticias que están relacionadas con la violencia, con mujeres, hombres, lesbianas, ¿no?, con roles de género.
Yo solo antes de poner un tema para pasar a la siguiente parte, decir que los únicos asesinos a los que no se les retrata con estas actitudes agresivas y tal, que sí que son una narrativa visual, son los terroristas, ¿no? Y la prensa de este estado generalmente suele retratar a los, en el caso de los etarras, siempre sonrientes, haciendo algún guiño de desprecio o algún otro nivel, ¿no? Igual que de alguna manera se retratan también, pues, a algunos psicópatas no caracterizados como tales en otras prensas pues más internacionales o de otros países, ¿no? Pues que justo ayer vi una de un juicio que se está llevando a cabo en Francia.
Ah, sí.
Y pues el nivel de cómo, pues eso, ¿no? Como la imagen habla, pues dice mucho, ¿no?
Esto es un tema también amplísimo, porque en el caso de las mujeres terroristas, ¿no? También es muy interesante, pero ya otro día.
Y que a las Pussy Riot le hicieron otro tipo de tratamiento de imagen también totalmente diferente, que se quedaron con la guapa. Que no a inocentes no se salva ninguno. Y seguimos en Ni en tu casa ni en la mía, en el 91.4 del dial de Barcelona, de la FM, a contrabanda. I ara anem una mica a aquella part en el que us parlem d'un documento, en este caso visual, bueno, audiovisual, no?
Avui parlarem d'un documental que es diu La revolució del deseo, d'un director italià que parla del moviment feminista, Movimiento para liberación, de liberació de les mujeres, i el moviment que anomenen homosexual, que és el front d'alliberament homosexual revolucionari dels anys 70 a França, que aquest documental es va passar a quarantena ara farà 15 dies.
Quarantena és un espai
Transmaricabollo
que es desenvolupa quinzenalment a Barcelona i en el que s'estan últimament reprenent pues, tota una sèrie d'activitats relacionades amb passes de documentals que són difícils de trobar o de temàtiques així interessants pel moviment.
A la carbonaria.
Entonces, pues igual nos apetecía hacer así un poco de puesta en situación de lo que va el documental y después desgranar algunos temas así que pone sobre la mesa, ¿no? Y un poco pues el punto de partida un poco es pues después del mayo del 68 en Francia, ¿no? Salen un montón de grupos autodenominados revolucionarios de alguna forma, sobre todo marxistas, y hay varios grupos de gente que después de participar en el mayo del 68 se dan cuenta de que esa revolución no les tiene para nada en cuenta, ¿no? Y que sus puntos de vista de alguna forma no son para nada tenidos en cuenta, como ya he dicho, porque se consideran de alguna forma burgueses o secundarios, ¿no? Entonces, algunos de estos grupos de gente, de los que habla el documental en concreto, son las mujeres, no las feministas, por un lado, y pues grupos que igual ahora llamaríamos transmaricabollos, pero que en el momento pues
homosexuales.
Sí, se autodenominaban homosexuales, ¿no? Entonces, cuenta un poco pues eso, ¿no? El surgimiento del movimiento de liberación de las mujeres por un lado y del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, como dos movimientos revolucionarios que salen como que vienen a confrontar los presupuestos hegemónicos heterocentrados de las revoluciones marxistas así del 68.
Y que de hecho hay mujeres que salen en el documental que cuentan, ¿no?, como ellas estaban en el movimiento de liberación de las mujeres y que se pensaban que eran la única lesbiana que estaban ahí en las asambleas, ¿no? Y que luego se organizó una fiesta en una de las primeras revistas que hablaba de homosexualidad, la sede de esa revista, previo a la constitución de la FARC, del Front d'Alliberament Homosexual. Y que organizaron esa fiesta, esa asamblea, y que de repente en esa asamblea estaban como la mitad de las mujeres que estaban en el movimiento de liberación de las mujeres, estaban ahí, ¿no?, en un espacio no mixto de lesbianas. Y que esto también influyó mucho en cómo se constituyó la FARC.
Sí. Entonces, pues este es un poco, ¿no?, como la temática un poco que cruza el documental. A mí sí me llamaba un montón la atención como los puntos de partida de estos grupos eran puntos de partida absolutamente rompedores, ¿no? Como que eran puntos de partida que entendían que la normalización no era algo que estaban buscando, al contrario, ¿no? Como lo que buscaban era desestructurar esa sociedad burguesa impuesta, ¿no?, a partir también pues de sus sentires, de sus deseos y de sus planteamientos, como lo que hacían de alguna forma, y era algo pues que igual no se había hecho mucho hasta el momento, era analizar las relaciones como algo político, ¿no? Un poco esa es la base. Y como el grupo el Movimiento de Liberación de las Mujeres y el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria salen más o menos al tiempo, bueno, el Frente de Acción Revolucionaria un poco después, pero que salen como movimientos super hermanados, ¿no?, de alguna forma, porque en sus visiones tenían super claro que sus luchas eran luchas profundamente antipatriarcales. Ellos no lo llamaban así en el momento, ¿no?, pero sí contra la hegemonía de dominación masculina y heterosexual, de alguna forma.
Otro de los ejes centrales de que también atraviesa y se habla un montón durante todo el documental es que ambos grupos estaban constituidos o se organizaban mucho alrededor de la acción directa, más que alrededor de la propuesta de una nueva forma sostenible de sociedad en la que sus identidades o sus formas, su forma de vivir, el cuerpo y el deseo fuera algo considerado normal. Y que también es algo que las personas que formaban parte de esos movimientos van diciendo, ¿no? Que les sorprende cómo ha pasado el tiempo y cuando, mientras que ellas se dedicaban a atacar el eje del mal que se tero, no mientras que ellas se dedicaban a hacer acciones directas, etcétera, el discurso LGBT actual ha atendido más a un discurso más reformista, ¿no? Y más de propuesta de una nueva normalidad en el que las identidades LGBT sean reconocidas.
Sí, y en ese sentido hablaban un poco de la idea de moralidad como algo que viene y vuelve y revuelve, ¿no? Como desde formas distintas, ¿no? Pues podía ser la moralidad cristiana, que sigue existiendo y sigue estando, pero que la moralidad también venía como a través de otras herramientas, ¿no? Y hablaban de la moralidad a través del concepto de seguridad, a través de la idea del matrimonio, ¿no? Como lo que se supone que debe ser para ser aceptable, ¿no? Como formas de moralidad que lo que hacían es pues presionar a la gente como pues para que se inserte en una sociedad que ellos ya analizaban como injusta y como bueno.
Y también algo que sale y que es muy recurrente es la figura de Guy Hockenheim, que es un filósofo que de los 70 que formaba parte de la FARC, que tiene un montonazo de obras en las que reflexiona alrededor del capitalismo y del heteropatriarcado como sistemas que se retroalimentan o que se basan el uno con el otro, y del racismo también, que en el documental también hay un bloque que habla de la arabofobia y de cómo enfocaban estos dos grupos la arabofobia en la sociedad y en los movimientos sociales. Y Guy, yo tengo unas cuantas citas de este señor que puedo leer así un par bastante rápidas. Guy bebe mucho de Deleuze y Guattari, que yo no me he leído, pero he leído que él los ha leído. y hay gente, de hecho, buscando alrededor de este señor, hay gente que le considera un poco el precursor de la teoría queer, que se nos dice que la teoría queer viene de Estados Unidos, pero también algo que sale del documental es cómo las feministas del movimiento de liberación de las mujeres, ¿no?, bebían de las feministas estadounidenses y que al mismo tiempo estas bebían de las feministas francesas como Olympe de Gouges o Monique Wittig.
O Simone de Beauvoir.
O Beauvoir. Y eso, a este chico pues hay gente que le considera el precursor de la teoría queer, y un poco a mí me gusta un montón cómo él habla de que su forma de hacer política, de hacer acciones directas en la FARC, no es una forma de hacer política en la que se piensa para el futuro, porque una de las cosas que las que dicen es que sacrificas tu vida, ¿no?, en este sistema industrializado en el que tú te tienes que sacrificar y trabajar constantemente en pos de un futuro que igual nunca llega. Ellos decían que no hay que sacrificarse para el futuro, sino que llevar a cabo todas estas acciones que te permitan retomar tu vida de las manos de los amos de las empresas, de las fábricas, etcétera. Y por eso todo este vínculo también que tienen con el movimiento obrero. Y una cita que me mola un montón es que dice que todos los revolucionarios devendrán parásitos de la sociedad, tienen que devenir parásitos de la sociedad. Otra que dice: el deseo no puede ser reducido a la atracción sexual o a la orientación. El deseo es el campo caótico que escapa a la representación, y así el campo represivo del deseo normativo solo puede referirse a él a través de las figuras de esos, las prácticas de los cuales se salen de la matriz de la inteligibilidad. Como un poco, para mí está hablando de que lo queer es caótico y que el deseo normativo, que es el deseo heterosexual, el de la familia, el deseo reproductivo, se referirá a eso intentándolo llevar a la matriz de lo inteligible, que viene a ser la contraposición entre heterosexual y homosexual. Y aquí no hablaban de LGTB, sino que hablaban de un deseo completamente caótico.
Sí, y que hablaban, sí, de alguna forma, ¿no? Como la normalidad lo que hace es canalizar el deseo en relación a un deseo posible, ¿no? Y el deseo posible, está claro, es el deseo heterosexual, ¿no?
¿Digo otra?
Dale, dale.
A mí es que me gustan mucho. En relación a esto del futuro, habla mucho de que los homosexuales o la gente del Front d'Alliberament homosexual revolucionario es gente sin futuro, es gente de clase baja, de clase obrera, gente que nunca llegará a ese futuro que se promete, y que ese futuro que se promete tiene como base el niño, esa metáfora de, es lo que será la metáfora del niño, ¿no? De generar las posibilidades para que tu futuro hijo pueda vivir en un mundo mejor, y así ellos intentaban romper un poco con esto y decir, no vamos a construir este mundo mejor porque no existe, y no vamos a, si ya no nos sacrificamos por ese trabajo que le dedicamos a la fábrica del amo, no nos sacrificaremos por este niño que no existe aún en los movimientos sociales. Y dice, la homosexual solo puede ser una degenerada, ya que no genera, es el único fin artístico de nuestra especie. Me gusta un montón.
Volviendo a mí un poco al docu, lo que me gusta es cómo encadena lo que comentabais de esta de un poco de la deriva de los movimientos también, ¿no? Que en algún momento hablaban de que en ese posmayo del 68 había como una especie de islas flotantes, de guetos flotantes, ¿no? Y de diversos movimientos, y que hay un momento a partir del 71-72, ¿no? En que esas confluencias, ¿no? Que justo comentabais, empiezan a formar una especie de movimiento u oleadas como más amplias, ¿no? Teniendo en cuenta estas cosas que se conectan, ¿no? Esas luchas, pues, de feministas, transmaricabollos, obreras, ¿no? Del trabajo, de la raza y tal. Y me, ¿no? Como cuando se habla de esta deriva institucionalizadora, también se habla de la deriva un poco en el que ya hay muchas cosas que ahora pues quizá no se dirían de la misma manera, no se pueden decir, ¿no? Porque se ha llegado a una deriva o a un espacio muy moralizado, ¿no? Donde lo moral tiene un peso, ¿no? En el que lo políticamente incorrecto pues cabe y tiene unos espacios, pero tiene unos límites, ¿no? Muy definidos, y muchas cosas no se pueden pensar por esta corrección, esta moralidad, este peso, ¿no? Y que vuelve a ejercer como un peso flotante muy grande, ¿no? Que se ha vuelto a instalar, ¿no? Sobre de nuestras cabezas, ¿no? Que un poco también sí que es cierto que cuando se hablan de revoluciones y de movimientos emancipatorios y, ¿no? Estos cambios de vida y tal, se suele describir ese momento como un momento de excepción, ¿no? Y no, ese cielo que se nos abrió y cómo nos cambió esa vida, ¿no? Luego ya fue un tiempo y un momento y ahora estamos otra vez mal, ¿no? Suele tener las narrativas un poco así, ¿no? Pero sí que es cierto que hay como un, creo que coincidimos bastante, ¿no? Que hay como una idea de, pues, de la incorrección política como muy, ¿no? Como un algo que, bueno, que todavía nos reímos de pocas cosas, que todavía no hay muchas herramientas que proponían que cuando se siguen usando siguen siendo rompedoras y novedosas, precisamente por ese yugo moral, ¿no? De lo que se puede decir o hacer o no, etcétera.
Sí, en concreto, ¿no? Como para ejemplificar un poco eso, en algunas de las publicaciones así que aparecían, se hablaba, por ejemplo, de cosas de las que hoy en día es muy complicado hablar, ¿no? Y una de esas cosas era, por ejemplo, la pedofilia. Entonces, como a mí sí me hacía pensar, ¿no? Como es un tema que hoy, desde publicaciones que hablan de sexualidades no hegemónicas de alguna forma, es un tema que no tocamos porque es un tema profundamente controvertido. Que yo desde luego no sé muy bien cómo enfocar, ¿no? Pero que si ellos hacían ellos hacían esta diferencia, ¿no? Entre pedofilia y pederastia, como diferenciando entre lo que es el deseo y lo que es el abuso, ¿no? Y entonces cuando hablaban de deseo sí hablaban de alguna forma, ¿no? Y reivindicaban pues esa capacidad que tiene la gente que es menor de edad también de desear y también de tener voluntad, ¿no? Yo no es que tengo muy muy claras muchas cosas sobre el tema, pero a mí sí me parece un buen punto de partida.
también cuando hay un momento en el que muestran imágenes de varias acciones directas que hacen, hay una que la hacen en un programa de radio en el que la locutora invita a un psiquiatra para hablar de la homosexualidad, que en los 70 aún estaba bajo el DSM, la homosexualidad, y la gente del Movimiento de la Liberación de las Mujeres y de la FARC fueron como oyentes al programa y básicamente empezaron a decirles que no hablasen por ellos, que ellos eran los homosexuales, ellos eran los que tenían derecho de definirse, de hablar de sus realidades y que ya basta del estamento médico que definiese su deseo, sus corporalidades, ¿no? Que tiene mucha relación con unas luchas muy contemporáneas.
Y por desgracia nos queda minuto y medio de programa. Vamos acabando. Intentaremos colgar en la medida de lo posible este docu en el blog o ponerlo en algún apartado de documentación para que podáis también acceder. Y deberíamos... ¿no? Habíamos planteado acabar con unas convocatorias breves.
Pues sí, rápidamente hablar de este fin de semana, no, el siguiente, que empiezan las jornadas feministas autónomas, se va a armar la gorda. Entonces, bueno, el viernes 1 de marzo a las 8 hay convocada una masa crítica que... bueno, que es una movilización que se hace con bicis y una bici Gincama en la calle Marina con Aragón. El sábado día 2 está el taller del que hablábamos antes, que se llama Cuestionando Privilegios Blancos, de 10 a 2 en La Tejedora, que requiere inscripción previa a cuestionando@lavavit.com. Una acción que se llama M'agrada com oloro, la moda fa pudor, a les 4 y media en el Parque de la Pegaso. Y el domingo 3 hay dos acciones, bueno, convocadas. Una se llama Ni monges ni desmemoriades, canviem de nom les places, a les 12 en la calle de les monges amb Rambla, Fabra i Puig, en Sant Andreu. I a les 7 y media està convocada una charla debate que se llama Lluita feminisme feminista i internacionalisme en Can Vies, en la calle Jocs Florals, en Sants.
Y esto es, pues hasta aquí, ni en tu casa ni en la mía de hoy. Podéis seguir escuchando Contrabanda o encontrarnos en nuestro blog.
Ni en tu casa ni en la mía, .wordpress.com.
Hasta dentro de 15 días. I don't want to judge what's in your heart, but if you're not ready for love, how can you be ready for